Rut capítulo 1, versículos del 1 al 5, lo leemos de manera alternada, dice la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut, y habitaron allí unos 10 años todos. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Pueden tomar asiento y vamos a ver algunas cosas que resaltan aquí en estos versículos. Yendo de atrás para adelante, dice la Biblia aquí en el versículo 5, esta mujer Noemí queda desamparada. Queda desamparada. Entonces pasan 10 años, regresando ahora al versículo 3, dice ahí, y murió Elimelec, y dice, y quedó ella con sus dos hijos. Después mueren sus dos hijos y ella queda desamparada. Regresando en el versículo 4, dice, habitaron allí unos 10 años. De tal manera que ellos, me imagino, cuando sale Elimelec con su esposa y sus dos hijos de Belén, yo creo que él dijo, ¿saben qué? Se está acabando el pan, se está acabando la comida y vamos a tener que salir de aquí. Hermano, hermana, nunca tomes una decisión cuando estás en el valle. Nunca tomes una decisión cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando estamos en el valle, va a ser muy fácil tomar decisiones incorrectas. A mí me ha sucedido que cuando estoy en el valle y estoy en la desesperación y estoy, las cosas no van muy bien, tomo decisiones y las decisiones que tomo son en la carne. Las decisiones que tomo no son en el espíritu, no son cuando estoy leyendo la Biblia, no son cuando estoy orando, no son cuando estoy bien, sino las decisiones que voy a tomar cuando estoy en el valle van a ser decisiones que van a afectar a alguien más, por lo menos me van a afectar a mí y te van a afectar a ti. Dice la Biblia que se acaba la comida allá en Belén. Y entonces Elimelec, hablando con su familia, dice, ¿saben qué? Vamos a irnos, vamos a salir allá a Moab. Y entonces la decisión que toma no es una decisión de decir, vamos a ir a algún lugar de entre las familias de Israel. Vamos a ir quizás a un lugar o a una ciudad en donde hay una iglesia, en donde se predica la palabra de Dios, en donde el resto de la gente cree en Jehová Dios. Sino decide irse con el enemigo a Moab, con los moabitas. Decide apartarse y creo que no la decisión que estaba tomando, y fíjate bien en esto, no era una decisión en sí de pecado, pero era una decisión de enfriamiento. Pero las decisiones de enfriamiento te van a llevar al pecado. No era una decisión que dijo, hijos, vamos a robar. Hijos, vamos a hacer algo malo necesariamente. Hijos, ¿saben qué? Voy a dejar aquí a ustedes, ya no los quiero, me voy a separar de mi familia y yo me voy. Sino se lleva a toda su familia en una decisión que no era necesariamente de pecado, pero era una decisión de enfriamiento. Una decisión de dejar un poquito. Una decisión de, en su mente, decir, en cuanto se regrese el alimento y en cuanto regrese nuevamente las cosas se pongan bien aquí, entonces yo regreso. Y sabes que así es una manera en que nos mentimos cada uno de nosotros. Voy a dejar un poquito la iglesia, voy a dejar un poquito de leer la palabra de Dios. No ando bien ahorita, pero ya cuando las cosas se pongan bien, ya cuando las cosas se pongan en la normalidad, quizás cuando mi matrimonio esté un poquito mejor, o cuando en mi trabajo las cosas vayan un poquito mejor, o cuando en la escuela las cosas están un poquito mejor, o cuando en mi salud las cosas están un poquito mejor, entonces regreso a Dios. Pero ¿qué sucede? Tomo una decisión, me empiezo a enfriar, y después de 10 años, después de 10 años recapacito, después de 10 años regreso. Dice la Biblia, regresando hacia atrás, dice la palabra de Dios, déjeme ver, versículo, por aquí lo leímos porque ya lo habíamos leído, versículo 1, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de hace muchos años, y el de su mujer Noemí, los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron. Por supuesto, estaban saliendo y su intención no era quedarse en sí, pero terminaron quedándose. No era su intención de Elimelec quedarse, pero terminaron quedándose. Quiero hablar en esta mañana acerca de cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué no hacer? Cuando las cosas se ponen problemáticas, ¿qué no hacer? ¿Qué no debo yo de hacer? Van a venir las dificultades. Van a venir los problemas, dificultades financieras, dificultades de salud, dificultades con los hijos, dificultades con la familia, en el trabajo, alguna relación, van a venir. Y no estoy hablando de que a lo mejor perdí 20 pesos. No estoy hablando de que me machuqué. No estoy hablando de que me dio un dolor de panza. No estoy hablando de problemas pequeños. Hay algunos que hacemos una tormenta de un vaso de agua. Hay algunos que nos gusta el drama. ¿Cuánto les gusta el drama? No quiero ver. Pero en ocasiones nos gusta el drama y hacemos de algo pequeño algo grande. Y no estoy hablando de algo pequeño a algo grande. A propósito, creo que como papás, en ocasiones nuestros hijos pasan dificultades y como papás quizá no tenemos la suficiente empatía. Y a veces a mí me pasa en donde recuerdo hace años, no recuerdo si fue Raquel o Sara o Ashley o Caitlin, no creo que ellas, pero una de las dos, Sara o Raquel, y me dijeron algo así como: estoy enamorada, pero él no lo sabe. Algo así. Y yo pensé, ¿y a mí por qué me dices eso? Es más, te voy a matar porque no deberías de estar enamorada hasta los 45 años y no deberías de pensar en todas esas cosas. Pero como papás, a veces no somos empáticos a los problemas que pasan nuestros hijos, y cuando ellos vienen a nosotros y están abriendo su corazón, debemos de sentarnos. Yo a veces me siento y digo, ok, esto no me interesa, pero soy el papá, voy a sonreír y voy a pretender como que sí me interesa. Y es algo a lo que yo me he esforzado. A propósito, como esposos, a veces la esposa está pasando por algo y tenemos nosotros que ser un poquito más empáticos, amén. Pero cuando algo sucede en nosotros, cuando estoy pasando por algo que es algo quizás no es tan grave, quizás no es tan fuerte, hermano, hermana, sigue adelante, échale ganas y vamos a continuar. Pero cuando realmente vienen esos problemas difíciles, cuando realmente vienen dificultades, cuando realmente no sé qué hacer, creo que ahí es cuando debemos nosotros de tomarnos más de las manos de Dios, de la mano de Dios. Juan capítulo 16, ve lo que dice versículo 33. Juan 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios y a versículo 33, Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios que Dios ha vencido al mundo, amén. Pero dice, en el mundo vas a pasar por aflicciones. Nuevamente te tengo noticias, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por ansiedad, y mientras estamos en este mundo habrá aflicción, habrán dificultades. ¿Sabes cuándo se van a acabar esas dificultades y esas aflicciones? Un día cuando estemos en el cielo, amén. Pero mientras tanto vamos a pasar dificultades, aflicciones. En esta semana le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No sé qué siento, no sé qué me está pasando, pero me siento, tengo ansiedad. Tengo ganas de golpear a alguien. No le dije eso, pero tenía ansiedad. ¿Y qué hace uno cuando llega a los 50 y tiene ansiedad? Se toma un té, amén. Entonces fui a la cocina, me hice un té, le dije, me voy a sentar un ratito, 10, 15, 20 minutos, y sentía algo, no sé qué era. Y ya después mi esposa me ofreció un poquito de su tequila que tiene guardado, broma, pero después ya de una hora ya me comencé a sentir mejor. Hace unos 10 años fui al cardiólogo y me hizo preguntas y me dijo, ¿a qué se dedica usted? Y le dije, soy pastor. Dice, pues con razón. Le dije, ¿con razón de qué? Pues que su presión sube. Pero le dije, yo no soy ansioso, yo no, los hermanos se portan bien, mentira, yo estoy bien. Dice, no, los pastores llevan una carga muy grande en ellos. Ahora, ya después de los años, ya me estoy dando cuenta que sí, algunos hermanos, ustedes me traen mucha aflicción, amén. Pero está bien. Pero hace 10 años me estaba diciendo este doctor, pues usted es pastor. No sé si algunos han visto esta foto, ¿verdad? De un pastor que parece que tiene 90 años y le preguntan, ¿a qué se dedica? Pues soy pastor. ¿Cuántos años tiene? Tengo 25. Pero parece que tiene 80 o 90 porque es pastor. Pero van a venir las aflicciones, problemas, dificultades. Salmo 9, versículo 13. Salmo 9, versículo 13. Aflicciones, problemas, dificultades. ¿Qué no hacer? Hace poco hablé con un pastor que me dijo, tomé una iglesia en problemas. Meses después, 40 hermanos de esa iglesia salieron. Meses después, los hermanos que quedaron, una familia, empezó a ofender a mi esposa, la maltrataron con palabras, y después, meses después, esta familia se llevó a otras 35, 30 personas. Le digo, pues ¿cuántos quedan, hermano? Pastor, ahora quedamos como 20, 25, ya no me están dando un salario, pero gloria a Dios, Dios está cuidando de nosotros. Y dije, wow, qué tremendo. ¿Sabes que los pastores también pasan por momentos difíciles? Todos vamos a pasar, pasamos por momentos difíciles. Dice la Biblia, Salmo 9:13, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas, ¿de qué? De la muerte. En ocasiones parece que estamos muriendo. En ocasiones el problema es grande. En ocasiones la dificultad es grande. Pero ahí en esa dificultad, ahí en ese problema, en lo que estás pasando, tú estás en Belén. Belén quiere decir casa de pan. Quédate en Belén. No te vayas a Moab. Quédate ahí en Belén. Aguanta un poquito más. No te apartes. Es fácil de decir, bueno, allá en Moab hay comida. Vámonos a Moab. Vamos a estar ahí un ratito. Y en cuanto regrese la comida y ya no tengamos estar pasando por estos momentos difíciles, vamos a regresar. Esta familia se sale y la Biblia nos dice, Belén, todos los habitantes de Belén se salieron. ¿Qué pasó con los que quedaron? ¿Qué pasó con los que aguantaron? ¿Qué pasó con los que permanecieron? ¿Sabes? Ahí se quedaron y yo creo que sí fue difícil, pero se quedaron. Sí fue difícil, pero permanecieron. No estoy diciendo que todo va a estar de color de rosa, pero permanece. Permanece, aguanta, sigue adelante. Va a venir la dificultad. A veces sentiré que estoy muriendo, pero dice la Biblia, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción. Gloria a Dios que cuando tú y yo estamos en aflicción, Dios me toma más cuidado. Amén. No nos gusta cuando a nuestros hijos les pasa algo. Ayer a Sammy se lastimó su codo. Y como papá, yo no me imagino que el hermano Edgar dijo, deja de estar chillando. A ver, vamos a seguir comiendo, comer es más importante. No, sino como papás le ponemos más atención. Pobre Dani, lo dejaron aquí. Creo que regresaron al siguiente día, hoy ya que ya lo encontraron acá, ¿verdad? Se olvidan del que está bien. Y le ponemos atención al que está pasando una dificultad. ¿Sabes? Dios, tú tienes la atención cuando estás pasando por una dificultad. Ay, pastor, entonces me voy a echar de un piso, me voy a caer y a ver que Dios... No, no provoques la atención porque entonces ya nos estamos haciendo víctimas y eso tampoco está bien. Pero Dios está viendo cuando tú pasas por una aflicción. Salmo 119:143. Salmo 119:143. Dios nos ve, Dios está ahí y dice, ok, ¿sabes qué? Aguanta, sigue adelante, no dejes Belén, no dejes la casa de pan, no te vayas a Moab. Dice aquí, Salmo 119:43, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Cuando estás pasando aflicción, estás pasando un momento difícil, regresa a la palabra de Dios. No dejes la Biblia, no dejes la iglesia, no dejes la casa de pan. Y dice el salmista, tu palabra fue mi delicia. ¿Cuántas veces estamos pasando por un momento difícil y de repente lees por ahí un pasaje de la Biblia y antes lo habías leído y no habías sobresaltado, pero ahora sí? Amén. Es como el que trae su corazón partido y escucha una música ahí en la calle. No sé, no me sé muchas músicas, ¿verdad? A ver, hermana Karina, ayúdeme. ¿Dónde está la hermana Karina? Ella sí se sabe todas, pero escuchas una música allá en la calle. Ella se llamaba Marta. No, creo que no, ¿verdad? Otra música y empiezas a chillar, ay, me dejó, y escuchas la música como que toda la música romántica y ahí te trae llorando todo el tiempo por lo que te pasó. Bueno, Mal ejemplo y mala ilustración, pero cuando estamos pasando por problemas, cuando vamos a la Biblia se hace más relevante a mi problema, porque sé que Dios me está dando eso para ayudarme a seguir adelante. Pero ¿qué no hacer cuando hay dificultades? Número uno, no descuides tu relación con Dios. Proverbios capítulo 4, ahí cerquita. Proverbios capítulo 4, versículo 23. No descuides tu relación con Dios. No descuides tu corazón. Cuida tu corazón. Dice la Biblia aquí en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que tu corazón se amargue, no permitas que tu corazón se cierre, no permitas que tu corazón le digas a Dios, tú tienes la culpa, y por qué me haces esto, por qué me haces aquello. No permitas que tu corazón, tu vida se amargue, porque creo que una de las cosas más difíciles de salir es la amargura. Oh, qué difícil es la amargura, porque cuando comenzamos a echar raíces de amargura, no es tan fácil salir de ahí, de una vida amargada contra Dios. Viene alguien y te dice, hermano, tú amabas la iglesia, tú amabas a Dios, y qué decimos, déjame, no quiero escuchar, ahorita no. Y no es como que regresas al siguiente día y hablas con ese hermano y él dice, ay, está muy bien, ya me calmé, ya me tranquilicé. Gloria a Dios por los gatos. Pero un gato, ¿verdad? Lo sé por experiencia. Un gato lo quieres agarrar, pero de repente se les bota. Y lo quieres agarrar, menino, y se te avienta. Ayer se me aventó a mí y a mi esposa. Lo bueno que no transmitan eso. Pero el gato anda de malas y el siguiente 5 minutos después, miau, miau, ya está tranquilo. Pero el que anda amargado, tratas de consentir, no, no me toques. Y al siguiente día, no, pasa un año, no. Y la amargura es uno de los pecados más difíciles de salir. Y entonces, cuando yo dejo que la amargura entre, no estoy cuidando mi corazón. Otro problema de la amargura es que me puedo amargar yo. ¿Y sabes quién más se va a amargar? Mis hijos. Y tenemos que cuidar la siguiente generación. Ve lo que dice la palabra de Dios, Génesis 5:24. No descuides tu relación con Dios. Cuida tu corazón, cuida tu caminar. Cuida tu caminar. Génesis capítulo 5, versículo 24. Sigue caminando con Dios. Permanece, aguanta, cuida tu relación con Dios. Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabes que Enoc caminaba con Dios? Pasaba tiempo con Dios. Ahí estaba con Dios. Ve lo que dice Filipenses capítulo 3. Enoc quería asegurarse que tenía una buena relación con Dios. Si las cosas empiezan a poner mal, cuando las cosas empiezan a poner mal, es ahí en donde tienes que permanecer y decir, ¿cómo anda mi relación con Dios? ¿Cómo anda mi relación con Dios? ¿Que nos hemos apartado y separado a veces? Sí. ¿Que a veces somos flojos y se nos olvida leer la Biblia? Sí. ¿Que a veces digo, ay, es que no tengo tiempo para orar? Sí. Pero que los problemas no sean la causa, que las dificultades no sean la causa, que mi enfriamiento no sea la causa. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo escribe esta carta, esta epístola, y dice, yo le quiero conocer más. Y entonces, cuando están las cosas difíciles, dile al al Señor, Señor, yo quiero cuidar mi relación contigo. Cuando mi esposa y yo estábamos apenas citando, entre más nos conocíamos, más yo quería estar con ella. Pastor, si conociera a mi esposa, ya no quiero estar con ella. O a lo mejor la esposa, pastor, si conociera a mi esposo. Bueno, ahí es diferente, ya se ha perdido el amor. Pero dice la Biblia, Dios es amor. Y Dios, porque Dios es amor, cuando estamos con una persona que es amor, tú quieres estar más con ella. Pero si conoces a una persona odiosa, no hagas un codazo, ¿verdad? Ahorita. Pero si estás con una persona odiosa, ¿qué pasa? No queremos estar con una persona así. Es más, ni con nosotros mismos nos aguantamos cuando estamos de odiosos. Nadie quiere estar conmigo cuando estoy de gruñón. Nadie quiere estar conmigo cuando ando de malas. Pero sabes que Dios nunca anda de malas. Dios nunca anda de malas y Jesús mucho menos. Y Dios quiere que cuidemos nuestra relación con Él. Cuida tu relación con Él. Entre más le conoces, más deberíamos nosotros de querer estar con Él. Número uno, no descuides tu relación con Dios. Número dos, no dejes a Dios. Porque cuando empiezo a descuidar mi relación, dejo de venir a la iglesia, dejo de esa comunicación y ¿qué pasa? Ahora he descuidado mi relación y el siguiente paso comienzo a dejarlo e irme para atrás. Comienzo a dejarlo y decir, ya no tengo tiempo. Comienzo a dejarlo. ¿Y qué sucede con Elimelec? Vean Ruth capítulo 1, versículo 1. Ya lo leímos, pero nuevamente, Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice aquí, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Dejaron Belén y se fueron a morar. Se fueron a vivir. Dijeron, voy a dejar allá para estar aquí. Y primero se enfrió, vio los problemas a su alrededor, vio las dificultades alrededor, dijo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y entonces dejó ese lugar de bendición. Ve lo que dice Hebreos 10:25. Regresa Noemí, pero ya habían pasado 10 años. Más adelante regresa Noemí, pero ya sin su esposo. Más adelante regresa Noemí, pero sin sus dos hijos. Esa decisión afectó a toda la familia. Dice la Biblia, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos comenzamos a enfriar. Dejamos de venir un domingo. Dejamos de testificar. Dejamos de invitar a nuestros amigos a la iglesia. Comenzamos a poner excusas. Nos duele un poquito la garganta y ya no vengo a la iglesia. Me duele un poquito la uña y ya no vengo a la iglesia. Y el diablo comienza a ganar ventaja. Yo le doy gracias a Dios por mis padres que no, aunque no eran perfectos, siempre nos llevaban a la iglesia. Si ellos me hubieran preguntado, ¿quieres ir cada domingo? Yo les hubiera dicho que no. ¿Por qué razón no les preguntamos, ¿quieres ir a la escuela? Decimos, ay no, pastor, aquí veo mi futuro en mi hijo. Que me saque de la pobreza. ¿Cuántos han pensado así, verdad? Que me saque de la pobreza. No, tú tienes que ir. Y los mandamos a la escuela, pero a la iglesia se nos olvida porque estamos descuidando primero nuestra relación con Dios y después nos comenzamos a apartar y dejamos las cosas de Dios. No, nada trae de bueno. cuando dejamos las cosas de Dios. Si alguien pudiera decirnos: ay, pastor, dejé las cosas de Dios hace 10 años y me va mejor, pues deberíamos decir: pues, ¿qué hizo, hermano? A lo mejor hizo un pacto con el diablo, pero no te va a ir mejor. Hay algunos que nos separamos o se han separado una semana, dos semanas, y de repente, ¿verdad?, ya no les fue tan bien. Tenemos nosotros que reconocer las bendiciones de Dios cuando estamos con Él. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Aprende a gozarte cuando estás pasando dificultades. No lo dejes, aprende a gozarte. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No dice la Biblia: cuando pases por una prueba, déjame por un rato, arregla tu vida y ya después regresas. No, dice la Biblia, hay que tener gozo y aprender a tener gozo cuando estoy en una dificultad. Y para ser sinceros, no es fácil. No es fácil cuando hay una, no drama, pero una dificultad fuerte. Pierdo el trabajo. Y no es fácil cuando me dicen, me sientan ahí en la oficina y me dice: señor Muñoz, queda despedido. Y no es fácil levantarme y regresar a casa gozoso. ¡Qué divertido es la vida cristiana! ¡Me han despedido! ¡Ja, ja, ja! Van a decir: ese está loco. Pero tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Y decirle al Señor: Señor, gracias. Yo no sé qué plan tienes, pero ayúdame a gozarme. Ve lo que dice Romanos capítulo 5. Aprende a gozarte, aprende a gloriarte. Aprende a gloriarte. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, Romanos 5, 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando voy en una tribulación, su amor de Dios es derramado en mí, y ese amor me ayuda a seguir adelante. Ese amor me ayuda a tener más paciencia. Ese amor me ayuda a decir: Señor, ayúdame a gloriarme en ti. Yo no sé por qué está pasando esto. Ahora, cuando los cristianos escribían de tribulaciones, eran porque les mochaban la cabeza. Era porque tenían persecución. Era porque a los cristianos de esos tiempos no les iba nada bien. Pero aún así debemos de seguir adelante. Si no tenemos cuidado, nos va a pasar como le pasó a Europa hace muchos años. En Inglaterra ya casi nadie va a la iglesia. Cada vez más cristianos están dejando la iglesia, están dejando a Dios. Estamos dejando a Dios. Según un grupo de estadística Barna, en el año 2000 en Estados Unidos, el 45% de los estadounidenses eran cristianos practicantes. En el año 2000, 45%. Para el año 2020, hace 5 años, ya no era el 45%, se redujo a 25% de los adultos son cristianos practicantes. Han dejado a Dios. En el año 2011, El 60% de los jóvenes de 20 a 29 años abandonaron la iglesia. Crecieron en la iglesia y abandonaron la iglesia el 60% allá. Para el año 2019, la cifra aumentó de 60 a 64%, casi 65% de los jóvenes en sus años 20 han abandonado la iglesia. Eso en el 2019. Eso quiere decir que ahora en el 2025, posiblemente el 70% de los niños que llegan a los 19, 20 años, entre los 20 y 29 años, el 70% van a dejar la iglesia. Estamos dejando la iglesia. Estamos dejando las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque viene una dificultad, viene un problema. Ay, pastor, es que ya la iglesia ya no me llena. Ya las cosas de Dios ya no me llenan. ¿Sabes que mucho de esto es el intelecto? Muchos de estos jóvenes en Estados Unidos, por causa del intelecto, por causa de decir, es que la Biblia como que se ha vuelto más hacia atrás, yo quiero algo más. Y entonces comenzamos a dejar las cosas de Dios. Pensamos que sabemos más que Dios. Elimelec quizá dijo, ay, el Señor trajo esta hambre a nuestra tierra. Ah, Señor, no te preocupes, yo sé más que tú. Me voy a ir al mundo un ratito, pero voy a regresar. Al final ya no regresó. Y número 3, no solamente no descuides tu relación, porque eso va a llevarte a dejar a Dios y eso va a llevarte a destruir tu familia. Número 3, no destruyas tu familia. Deuteronomio capítulo 7. La decisión de Elimelec de dejar Belén fue una mala decisión. Una mala decisión en tu vida te puede llevar a la destrucción de tu familia. Pudiéramos decir, pastor, pero ¿qué hay de malo no venir un día? ¿Qué hay de malo no leer la Biblia un día? ¿Qué hay de malo no orar un día? ¿Por qué no se nos olvida comer? Amén. Ay, pastor, pues ¿qué hay de malo comer? No se nos olvida comer, pero sí no se nos olvida quizá venir a la iglesia. Y no estoy hablando de que quizás en algunas veces se ha dificultado, pero no dejes totalmente a Dios. Que cuando no venga a la iglesia, diga, ay, necesito regresar, necesito leer mi Biblia, necesito orar. David, lo que le pasó fue que dijo, bueno, hoy no voy a ir a la batalla. Se quedó en casa y destruyó a su familia cuando tuvo este pecado con Betsabé. Acán, Dios les dijo, no traigan el botín de Jericó, pero Acán dijo, bueno, ¿qué hay de más? O traer un poquito de ese botín. Es más, era costumbre que cuando atacaban a otro reino podían traer el botín y quedarse con él, pero en esa ocasión Dios les dijo que no, y quizás él dijo que hay de malo y escondió ese botín y destruyó su familia. Lot fue poniendo sus casas hacia Sodoma y hacia Gomorra, y quizás no fue su intención entrar completamente en Sodoma y Gomorra, pero poco a poco fue siendo seducido, fue entrando hasta que estuvo completamente adentro y destruyó su familia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia, Deuteronomio 7, 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores, y más poderosas que tú. A propósito, el enemigo es más poderoso que yo. Yo no puedo contra él. Versículo 2. Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás alianza con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ni emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Vamos a terminar sirviendo a dioses ajenos. ¿Sabes qué? Yo no quiero que mis nietos terminen sirviendo a dioses ajenos. Yo no creo que era la intención de Elimelec terminar allá. Yo creo que tenía buenas intenciones y él dijo: yo quiero ser de bendición a mi esposa, yo quiero ser de bendición a mis hijos. Yo no creo que él dijo: yo quiero arruinar tu vida, Noemí, yo quiero arruinar tu vida, Kelón y Malión, por eso vamos a hacer esto. A veces quizá podemos tomar una decisión y decimos: bueno, ¿saben qué? Me voy a ir a Estados Unidos un año porque les quiero mandar dinero. No es mala decisión, quiero ver por ustedes. Pero al dejar Belén, me estoy metiendo en un hoyo bien grande. A lo mejor digo, no es mala mi intención, pero al dejar Belén, me estoy metiendo en un problema más grande. Y aunque no lo puedo ver en ese momento, después lo voy a ver. Pastor, me están dando un trabajo excelente, el día domingo voy a faltar 6 meses. Pero pastor, lo estoy haciendo por el bien de mi familia. No es una mala decisión. Y pastor, voy a comenzar a diezmar mucho dinero, pastor. Prefiero que te quedes con tu familia. Prefiero que pases días difíciles. Prefiero que te agarres más del Señor. Prefiero que le diga: Señor, ayúdame, yo no sé buscarle. Y yo sé, no eres malintencionado, no lo estás diciendo, nos vamos a ir al mundo y al pecado. Pero vamos a terminar mal. Elimelec, su esposa, Elimelec, sus dos hijos mueren y queda desamparada Noemí. Y regresa toda triste a Belén. Dice ahí: ya no me llamen Noemí, o ya no me llamen, vamos a regresar porque ya ni me acuerdo, amén. Ahora llámeme Mara. ¿Por qué? Porque estoy amargada, ya no sé qué hacer con mi vida. Estoy amargada con mi esposo, con mis hijos, con Dios, ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Por una mala decisión. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? No dejes a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a no tomar...